que no creen que es un mensaje importante. Pero voy a decir algo rápidamente y si van a querer pueden escuchar la grabación luego. Tenemos la misma enseñanza en Romanos 8, 28, 29, en Salmo 17, 15, en 1 de Juan 2, 6, en Pedro, 1 de Pedro 2, 21, en 1 de Corintios 11, 1, en Efesios 5, 1 y 2, en Juan 13, 13 a 17, en Filipenses 2, 1 hasta 8, en 2 de Corintios 3, 18, en 2 de Corintios 5, 17, en Efesios 2, 10, en Lucas 6, 40, 46, en Hebreos 12, 2, en Gálatas 4, 19, en 1 de Juan 3, 16, en Colosenses, lo que apenas leímos, 1 hasta 4, en 1 de Corintios 12, 27, en Juan 3, 30, en Gálatas 3, 27, en Juan 15, 20, en Efesios 4, 15, y más. Es una enseñanza muy importante en la Biblia. Y queridos amigos, nosotros debemos entender este punto principal de versículo 2 aquí, que el punto de causarles querer ser cristianos es entender que Cristo tiene planes para tu vida, que Dios hace algo dentro de ti, que hay un fin de tener fe en Cristo, y el fin es llevar la semejanza de Cristo Jesús. Y es el punto de todo lo que hacemos en llamarles a tener fe, en decirles que tan importante es cada día arrepentirse de sus pecados, caer de rodillas si es necesario, confesar frente a su Dios, y cada día leer sus Biblias, y cada día regocijar en su Dios, y cada día recordar las promesas. No sé si puedo decirles esto más fuerte, pero lo que quiero yo, y yo que espero, es oír ustedes decir: lo seré. Eso quiero hacer. Eso seré. Querido amigo, que es el punto tuyo de estar aquí. Querida amiga, ¿por qué quieres prestar atención a la palabra? Y queridos amigos, cuando estamos en oración y cuando estamos fijados en nuestra, entre comillas, responsabilidad de orar, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres encontrar? Y nosotros podemos resumir en este punto mismo de versículo 2 aquí. Seremos semejantes a Él. Eso hace que nosotros tenemos que bien pensar en cómo somos. Y eso hace que sí es importante meditar cómo es nuestra vida. Eso hace que siempre cuando queremos pensar en cómo somos y qué es importante, que tenemos que llegar en el punto de ver la diferencia entre nosotros y los demás. No. Ver la diferencia entre nosotros y Cristo. Fíjense bien, queridos amigos, que no hay necesidad, ni hay privilegio, ni es sugerido a nosotros ser orgullosos para compararnos con los demás. Y cuando nosotros pensamos que no somos como los demás, y cuando pensamos que somos mejores que los demás, y cuando pensamos que no tenemos que hacer X porque no somos peor como los demás, todo esto es feo. Todo esto es algo podrido de nuestro ser. Existe en cualquier ser humano, es cierto, y no puedo decir que es algo que superé y nunca jamás hago en mi persona. No es algo feo, de todos modos. Nosotros debemos entender que el punto del versículo es guardar la promesa. Y cuando estamos pensando, sabemos que allí vamos. Vamos a este lugar donde seremos semejantes a Cristo. No importa la próxima persona, no importa si una persona importante en nuestra vida no hace bien o no ha hecho bien, no es bueno. Pero nosotros pensamos en nosotros, pensamos en nuestra vida, nos fijamos en nuestro camino, nos fijamos en Cristo Jesús, ponemos la mirada en los cielos, ponemos nuestra confianza en Él, porque seremos semejantes a Él, no al prójimo. Queridos amigos, ¿qué tal contigo? ¿Es el punto tuyo? ¿Es lo que quieres? ¿Lo que quieres lograr? ¿Lo que sabes que viene? Entonces seremos semejantes a Él. Es promesa. Y como hemos dicho muchas veces en 1 de Juan es una carta para confirmar que somos cristianos. Hay tentación para nosotros todos confirmar si tú eres cristiano. Bueno, quizás está mal hacer esto. Pero es cierto y es correcto decir que tú tienes que querer confirmar que eres cristiano. Y tú tienes que anhelar lo que las Escrituras ofrecen como esperanza y como propósito de vida y promesa. Entonces, queridos amigos, cuando pensamos, debemos decir que queremos guardar nuestro lugar y que sea nuestro lugar la posición de estar aquí, y estar aquí mismo siempre, y este lugar que nombramos aquí tiene que ver con guardar la promesa, ser semejantes a Él. Si hay algo de tu vida que no quiere estar semejante a Él o ser semejante a Él, tienes que quitar esto de tu vida. Porque además de ser promesa, es también explicación del camino de creyente. Nosotros sabemos que es obra de Dios, pero cuando es obra de Dios, nosotros sabemos que el que tiene Dios obrando, así está. En otras palabras, si yo salgo para construir ferrocarril, pero salgo con madera y no rieles, no voy a poder construir ferrocarril. Pero si salgo con madera y con piedra y con obreros y con rieles y con maquinaria y con todo para construir, bueno, voy a terminar con ferrocarril y poder mover cosas. Nosotros sabemos que si es el Espíritu Santo que obra, si es Dios que está en la vida, el creyente aquí está trabajando en esto está preocupado, en esto está ocupado, en esto puede decir que quiere guardar su vida. Y todos pueden decir que su vida tiene que ver con esto. Esta semana yo leí una entrevista de un autor canadiense que también es artista, y me encanta su arte y me encanta sus libros, pero es católico. Y lo que es interesante es toda su vida tiene que ver con confirmar que es católico. Toda su vida tiene que ver con probar y demostrar que tiene la razón ser católico. Entonces, cuando él escribe, ignora cualquier cosa que no le conviene para demostrar que catolicismo es correcto. Pues es muy triste, ¿verdad? Y el punto de su vida en su arte, en ser autor y vivir, es solo demostrar que tiene la razón, en vez de buscar si tiene la razón. Y nosotros decimos que cuando estamos en Cristo es algo diferente, pero debe ser similar, pero ahora con razón de seguir las Escrituras y con el deseo de reconocer que tenemos la razón si basamos y ponemos nuestra vida en esta misma promesa, seremos semejantes a Él. Entonces, queridos amigos, comenzamos aquí con versículo 2, porque todos deben tener esto como base y fin de su fe. Pero debemos también regresar a versículo 1 y entender la enseñanza que Juan nos da. Y dice aquí que nosotros tenemos esa gran bendición de ser nombrados hijos de Dios. Y por tener esta gran bendición de ser nombrados hijos de Dios, sabemos que el mundo no nos va a recibir y no nos conoce porque no le conoció a Él. Y nosotros decimos, ¿qué es esto? ¿Qué dices, Juan, cuando dices a nosotros, versículo 1? Nosotros decimos que claro, es consuelo. Es algo de confirmarnos en nuestra creencia, algo de darnos el ánimo de haber creído y tomado algo a nosotros como nuestra esperanza, que tenemos la razón, que tiene que ver con el amor de Dios y lo que el Señor quiere hacer en nosotros, haciéndonos hijos de Dios. Bien, tenemos que recordar el contexto. Si no estaban con nosotros en estudiar los versículos 20 hasta 29 de capítulo 2, les sirve abrir y estudiar esos versículos, porque en esos versículos también quiere darnos consuelo. Y el consuelo en 20 hasta 29 tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando llega el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos lo que Juan dice que es la unción. Y con esta unción estamos establecidos en Cristo y tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice en medio de estos versículos? ¿Por qué hablaba así? Versículo 26 de capítulo 2. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Nosotros sabemos que hay muchos que quieren quitar de nosotros el amor de Dios, muchos quieren quitar de nosotros la certeza y seguridad de nuestra fe, y muchos quieren quitar de nosotros la confianza que Dios ama y ama a personas específicas, es decir, que ama mi vida, que me ama, que me quiere y hace lo que hace para mi salvación. Hay personas que dicen qué gran cosa la salvación del Señor, pero decir esto es un mundo aparte de decir qué gran cosa que Dios me ama. Y hay personas que dicen que es bueno amar a Dios, pero hay personas que dicen amo mi Dios. Y hay mundos de diferencia entre estas dos perspectivas. Nosotros sabemos que Dios nos ama en Cristo. No es que quizás nos ama, no es quizás Cristo murió por mis pecados. Cristo comprendió en su muerte todo mi pecado mi pecado de nacimiento, de mi niñez y de mi vejez y del futuro también. En su muerte, Él tomó todo mi pecado. Y queridos amigos, cuando Juan hablaba versículo 1, es para lidiar con nuestras dudas y nuestra tentación de fijarse bien en el pecado, en la debilidad, en caer de nuevo, en una cosa vergonzosa, y luego en todos que saben de nuestra vergüenza, y luego en toda la dificultad de salir de nuestra vergüenza. A la luz de todo esto, Él dice, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Eso explica también las palabras que hemos mencionado antes de la persona de Jesús, cuando Él dijo que el reino de Dios sufre violencia. Suena muy raro, ¿verdad? Y siempre cuando estudio el pasaje, el reino de Dios sufre violencia, no suena algo normal. Pero son las próximas palabras de Jesús que explican estas palabras. El reino de Dios sufre violencia y los violentos toman con fuerza al reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Dice que eres muy correcto cuando te aferras a Cristo. Cuando corres hacia Cristo con gusto, con afán, con deseo, con desesperación, violencia, para decir, te necesito con todo mi corazón, te necesito en la mañana, te necesito en la tarde, te necesito anochecer. Y el que cree, sabe que eso es como tomar Cristo, no ligeramente, como buena posibilidad de suerte, no ligeramente como algo que quizás Dios me ama, no ligeramente como quizás quiero un poco de Cristo y luego voy a sentirme muy cómodo, pero tomar y recibir y guardar y mantener esa confianza que Cristo es mío en el mero medio de mi pecado. Clamo en el nombre de Cristo y reconozco el gran amor de Dios en Cristo Jesús. Queridos amigos, no se encuentra este amor en el mundo. Y no se engañen a sí mismos, porque no se encuentra entre los católicos, porque ellos hablan del amor de Cristo, pero luego, bajo la regla de seguir sacramentos, seguir penitencia, seguir XXXX, y luego quizás, es igual con cualquier otra religión del mundo. Es interesante, y hemos mencionado antes también, que los musulmanes mueren en desesperación, a veces gritando como niños, llorando como bebés, porque su religión no tiene que ver con amor de Dios, puro temor para espantarles y causarles morir sin esperanza. Cuán grande es el amor de Dios. Se puede recibir esas palabras aquí en versículo 1 como más allá del poder de Juan explicar, y de hecho la traducción muestra algo de la dificultad, porque no es traducción, o decir, muy compacta, muy exacta. No está mal, es excelente la traducción, pero el punto es cuando él explica él explica y dice que es más o menos difícil decir la cantidad de amor que hay para nosotros. Y muchas personas quieren limitar el amor de Dios. Y muchos quieren decir que, bueno, hasta mis pecados de hace un mes, pero los pecados del último mes, yo me encargo. Y qué locura cuando pensamos así. Pero he visto esto muchas veces en la vida del cristiano. Y he visto que el cristiano sigue con la carga. Dios dice que no hay carga. Dios dice que hay perdón y es perdón perfecto. O perfecto, perdón. Y es perdón que tiene que ver con todo. Todo de mi vida. De mis pensamientos, de mi actitud, de la pobreza de mi ser, de mis debilidades, de mis deseos que sigan fuertes y duras, o duros y feos frente de Dios. Querido amigo, querida amiga, eso es donde debes querer comenzar en orar cuando el pastor está predicando, clamando en tu corazón y gritando con gran deseo conocer tu Dios y recordar su amor, porque Él dice de esas palabras para tu consuelo y tu paz en Cristo Jesús. Conoces, querido amigo, el amor de Dios. Entiendes que, aunque a veces tenemos que disciplinar pecadores, o aunque a veces tenemos que hablar fuertemente, el punto de la cristianidad es el amor de Dios y su poder recibirnos como sus hijos. Y no nuestro poder ni entender todo ni guardar todo, pero saber que Él nos guarda, Él nos mantiene como los suyos, y Él nos quiere como hijos de Dios. Debo correr un poquito más porque debemos entonces regresar al punto que comienza versículo 2 aquí. Y él dice que la verdad de uno lleva su conclusión, ahora somos hijos de Dios. Y hay esa verdad, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, todo lo que hemos dicho del amor de Dios y la esperanza de ser semejantes a Cristo, y por ser amados de nuestro Dios Padre, nosotros sabemos que todo esto es verdad, aun cuando decimos que no somos lo que vamos a ser. Que no somos lo que vamos a ser. Eso es tropiezo para muchos cristianos. Y de hecho, nosotros sabemos que parte del trabajo del pastor es dar consejería, escucharles cuando caen en pecados, escucharles cuando caen en dudas. Y nosotros como pastores queremos hacer esto y queremos animar, empujar, guiar y darles toda oportunidad, estar establecidos en su fe. Pero doy gracias que temprano en mi vida, cuando tenía como 21 años, yo comencé a leer libros que tienen que ver con una enseñanza muy fuerte. Y leí de un pastor en Londres y también de un pastor de Norte Carolina. Y los dos dijeron la misma cosa, que es la mayoría de nuestros consejos pasan o pasa cuando estamos predicando. Cuando aquí estoy predicando frente a un grupo, ustedes tienen que recibir como consejería y tomarlo personalmente si aplica a ti. Y este aplica a todos nosotros. Lo que vas a conocer, lo que vas a encontrar, lo que siempre vas a entender de tu vida es: no eres hoy como quisieras ser. Y siempre es verdad, puedes quitar un pecado de tu vida, pero mañana será la misma verdad. No eres mañana, o no serás mañana, lo que quisieras ser. Y siempre tienes que guardar este punto de vista para no perder la enseñanza que Juan nos da aquí. Otra vez, es de esperanza. Seremos semejante a Cristo. Otra vez, es de consuelo y paz. Es por el gran amor del Dios vivo, de un Dios que nos conoce personalmente, que nos llama a tener fe. Y fe, claro, queridos amigos, es creer lo que los ojos no pueden ver por el momento, pero creer que Él tiene la razón cuando dice algunas cosas en su palabra. Querido amigo, cuando piensas hoy en enfrentar tu debilidad, guardas esta verdad. Si es correcto lidiar con tus fallas, tus pecados. Si es correcto, quizás reprenderte a ti mismo por haber hecho mal. Si es correcto, de vez en cuando, estar bajo disciplina con otra persona ayudándote a salir de un pecado. Y podemos decir mucho más de eso, pero mi punto es obvio. Si es correcto hacer todo esto, pero a la vez estar cómodo, porque serás pecador hasta el fin de tu vida. ¿Y qué hacen pecadores? Pequen, ¿verdad? Entonces tenemos que tener lo que es algo de estrés en la mente. Soy pecador y no quiero pecar. Soy hijo de Dios y voy a llegar a ser semejante a mi Cristo, y tengo que orar contra mis fallas, tengo que luchar contra mis debilidades, tengo que mantener la esperanza y mantener la promesa. Y parece que estamos en dos mentes, pero es una sola mente, de esperar y esperar para siempre hasta tener la vida eterna. Amén. Y ahora con esto podemos llegar en versículo 3, que es prueba en sí, porque Él pone en términos de prueba, y es similar a lo que leímos en capítulo 2, versículo 3. Queremos saber si somos creyentes. Bueno, conocemos que somos creyentes cuando guardamos sus mandamientos. 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Luego 9 del mismo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y 3:3, todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ven, queridos amigos, ¿verdad?, que pueden ver que es un proceso que sigue. Y no puedes pensar que estás fuera por haber caído. Si quieres seguir a Cristo, adelante. Ponte de pie, párate de nuevo y siga el camino del Señor. Nosotros sabemos que cuando estamos en este camino, sí somos creyentes. Pero el camino no quiere decir que soy algo perfecto. no quiere decir que voy a superar todo. Tampoco me ofrece excusa de cualquier pecado en mi vida. Pero ofrece explicación de lo que pasa. Sigo quitando el pecado, sigo poniendo Jesús. Sigo diciendo no a la inmundicia y lo del mundo para decir sí a mi Dios y mi Salvador. Guardamos esto. Podemos decir miles cosas, yo sé, de versículo 3. De preferencia, yo quiero dejar versículo 3 como algo de tu closet, algo de tu oración. Y decir que quizás sirve poner versículo 3 en una carta, una hoja, ponerle donde puedes ver su mensaje para fijar bien en su propósito, purificar la vida y seguir en el camino de purificar la vida. Hay muchos versículos que hablan de este tema y hay más de los que leí. Y mi propósito en leer estos o estas citas rápidamente no fue confundirles, fue tumbar cualquier impedimento, excusa, o sea, deseo que no tiene que ver con el asunto de ser y querer ser semejante a Cristo Jesús. Y si luego tienes tiempo y escuchas estas citas de nuevo y luego estás estudiando las citas de nuevo, ojalá que estás humillado con tanta fuerza para seguir en tu oración hasta tener muy firme tu deseo ser semejante a Cristo. Amén.